Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de este miércoles 9 de octubre de 2019. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Es que se levanta uno por la mañana, ve la fecha y dice, madre mía, si es que hace nada estábamos arrancando este 2019 y en cuanto uno cierre y vuelve a abrir los ojos, casi que estamos celebrando otra vez el fin de año. Bueno, esa es buena sensación, toquemos madera, que esa es sensación de que estamos bien, de que estamos vivos, y no hay mejor sensación que esa. Quizás esa buena sensación no la pueda arrastrar en el día de hoy Lucas Olaza, que se ha convertido por una mala noticia en el nombre propio del día en lo que a la actualidad del Celta se refiere, porque el uruguayo tiene una rotura fibrilar y se convierte en duda para el partido que, después del parón por compromisos internacionales, va a disputar el Celta en el retorno a la competición de Liga. Será el próximo domingo, día 20. Empezamos a poner la mirada ya en el fin de semana, porque el próximo fin de semana, el próximo sábado, arranca una nueva temporada para el Club Vigo Voleibol. Antes, esta misma tarde, tenemos jornada adelantada en balonmano, en la División de Honor Femenina. Y tenemos que dar buena cuenta de una presentación que ha tenido lugar esta mañana, en Vigo, en el Corte Inglés. Ni más ni menos que una nueva carrera contra el cáncer. Así que tenemos muchas cosas que contaros desde ya y hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de que sonemos, hay que decirlo, si de bien hay que aplaudir el trabajo de nuestros compañeros técnicos. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, esto es, ya lo sabes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Todo parecía indicar que iba a ser una semana medianamente tranquila, porque el Celta viene de ganar frente al Athletic Club de Bilbao este pasado fin de semana, porque estamos en una semana pues con relativa tranquilidad, porque hay compromisos internacionales, porque hay varios futbolistas que no están, hasta 4 jugadores están convocados con sus respectivas selecciones nacionales, pero no. Lo que parecía que iba a ser una semana en la que el equipo se lo podía tomar, entre comillas, entiéndaseme bien, con cierta calma, hoy hemos conocido, a través del parte médico oficial del Real Club Celta, una muy mala noticia. Lucas Olaza sufre una rotura fibrilar del músculo sóleo, es decir, del músculo del gemelo, de su pierna derecha, y el tiempo estimado de baja, según los médicos del propio Celta, oscila entre los 10 y los 15 días. Esto nos hace pensar que cuanto menos, yo casi me atrevo a decir que es baja, pero cuanto menos, salvo recuperación milagrosa, Lucas Olaza va a ser baja para el partido que tiene el Celta a la vuelta de ese parón por partidos de selecciones, el próximo día 20, domingo 20 de este mes de octubre, en el estadio de Mendizorroza, partido en el que el Celta se va a medir con el Deportivo Alavés. En cuanto al resto de lesionados, Kevin está pendiente de que se le someta a más pruebas médicas para ver cómo evoluciona de esos problemas físicos que arrastra desde hace varios días, y el que evoluciona bien, además hoy hemos coincidido de casualidad en Amadroa con él, es Juan Hernández, que ya corretea por los campos de Amadroa y que se le ve con cara de felicidad. Eso es que hay buenas sensaciones para el futbolista andaluz del Real Club Celta. Después del entrenamiento de esta mañana, el encargado de comparecer ante los medios de comunicación para hacer balance de cómo va la cosa a estas alturas de temporadas ha sido uno de los pesos pesados del vestuario del conjunto vigués. Denis Suárez, reconociendo el de Salceda de Caselas, que el parón llega a un buen momento después de haber sumado los últimos 3 puntos frente al Athletic.
No es lo mismo irte con una victoria y parar 2 semanas que haber perdido y generar más dudas sobre el equipo. más dudas sobre la afición, sobre nosotros y sobre el entrenador. Entonces yo creo que esta victoria nos ha venido muy bien para tener dos semanas tranquilas de trabajo y poder afrontar el partido del Alavés mucho mejor.
Dos semanas, porque en los próximos días va a haber, insisto, compromisos internacionales para hasta cuatro jugadores de la plantilla del Real Club Celta. Los primeros en saltar a la palestra van a ser Fran Beltrán y Lobotka. Los dos van a jugar mañana, uno con España sub-21 frente a Alemania, partido clasificatorio para el europeo sub-21, y el otro lo va a hacer con su selección, con Eslovaquia. Partidos también destacados todos ellos porque son de clasificación para la próxima Eurocopa. Denis Suárez, hablando precisamente de compromisos internacionales, se le ha preguntado también esta mañana qué cree que le falta para poder recibir la ansiada llamada de Robert Moreno y vestir la camiseta de la selección absoluta.
Marcar más goles, dar más asistencias y que el equipo esté más arriba. Yo creo que si las cosas van bien caerá por su propio peso. Llevo un gol y una asistencia, tengo que mejorar mis números, y si yo mejoro mis números, los números del equipo mejorarán también.
Una vez finalizado el partido de este pasado fin de semana para el Celta, de este pasado domingo en el que el Celta venció al Athletic Club de Bilbao por 1-0, en declaraciones a los medios oficiales del Celta decía Denis Suárez que no acababa de entender por qué estaba tan cuestionado, cuando era todavía tan pronto, cuando hacía tan poco que había arrancado la temporada, por qué estaba tan cuestionado el entrenador, Fran Escribá. Y hoy se le ha vuelto a preguntar sobre las críticas que está recibiendo el entrenador valenciano.
No lo sé. La gente y la afición puede opinar diferentes cosas. Sí es cierto que no estábamos en un buen momento, sobre todo la segunda parte del Español y el partido del Eibar, pero bueno, el otro día contra el Atleti creo que hemos hecho un muy buen partido, y yo creo que esa debe ser la línea a seguir, mantener la portería a cero y a partir de ahí ganar los partidos.
En los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, este Celta arrastra varios problemas. Desde luego, confeccionada la plantilla el pasado verano con tanto potencial, con tantos buenos futbolistas, a todo el mundo le sorprende que este Celta sea uno de los peores equipos en lo que a poner a prueba a los porteros rivales se refiere. Tiene muy poca pegada, tiene buenos nombres, tiene buenos futbolistas, tiene mucho talento, eso sin duda, pero lo que no está teniendo es demasiada suerte a la hora de generar peligro ante la portería rival. El otro gran problema es que este Celta, desde el pasado mes de diciembre, que se dice pronto, desde el pasado mes de diciembre no es capaz de sumar 3 puntos a domicilio. ¿No le pone demasiada presión a Denis Suárez el hecho de tener que ir a Mendizorroza a ganar? Por cierto, Mendizorroza, donde ni en Copa ni en Liga ha sido capaz tampoco de ganar este Celta. Pero sí son conscientes en el seno de la plantilla del Celta que o se gana ya a domicilio, porque los próximos partidos pueden determinar de forma muy clara cuáles pueden ser los objetivos reales de este equipo.
No creo que suponga un plus de motivación. Creo que tenemos que ir a Mendizorroza a ganar. No vale otra cosa que ganar allí. Si al final queremos estar arriba, que es donde todo el mundo espera y donde nosotros también esperamos estar, tenemos que ganar fuera de casa. Y el domingo de la siguiente semana contra el Alavés, pues no vale otra cosa que ganar.
Y un último sonido del futbolista de Salceda de Casela. Se le ha preguntado si después de las jornadas que se llevan disputadas hasta el momento y que de momento mantienen al Celta en la parte media-baja de la tabla clasificatoria, un poco mejor después de esos últimos 3 puntos conseguidos, si sus expectativas personales a día de hoy se estaban cumpliendo.
Mis expectativas a nivel de minutos, obviamente que sí, porque lo he jugado prácticamente todo. Mis expectativas a nivel colectivo son muy altas, que el objetivo es estar arriba. Y bueno, después de este parón tenemos partidos súper importantes para poder ver dónde realmente puede estar el equipo. El objetivo del equipo es ganar cada partido y no que nos vayamos con la sensación de que hemos perdido.
La noticia del día en torno al Celta, sin duda, la lesión de Lucas Olaza. Rotura fibrilar grado 1 en el sóleo de la pierna derecha, tiempo estimado de baja entre 10 y 15 días. Difícil lo tiene el lateral uruguayo para llegar a tiempo al partido del día 20 en Mendizorroza entre Celta y Deportivo Alavés.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
IFN, las elecciones se deciden en COPE. Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la unidad de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Vamos también ahora al lío con los equipos de Segunda División B y de Tercera de la provincia de Pontevedra, que también llevan un buen trecho de temporada, de momento con resultados bien dispares. Y para muestra un botón, lo sucedido este pasado fin de semana. Antón Valdomir, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sandy? Buenas tardes.
Tenemos que empezar irremediablemente con la goleada sufrida en Pasarón por el Pontevedra, 1-5 frente al filial del Atlético de Madrid. Es cierto que el Pontevedra en las últimas horas ha cerrado filas en torno a su entrenador, en torno a Luismi, pero evidentemente la figura del técnico queda un poco en entredicho y muy pendiente de lo que pueda suceder el próximo fin de semana, en el que, por cierto, el Pontevedra tiene una visita complicada, sábado 6:30 en la ciudad del fútbol del Real Madrid, en la Comunidad de Madrid, frente al Real Madrid Castilla.
Sí, la verdad es que el otro día fue, perdón, un resultado complicado, ¿no? Creo que nadie esperaba a estas alturas de la temporada, aunque es cierto que bueno, que en muchos momentos el Pontevedra a lo mejor no estaba dando el nivel que todo el mundo esperaba en el inicio de liga, pero bueno, lo del otro día, al margen pues del resultado abultado, fue la sensación que dio el equipo, ¿no? La sensación de, bueno, de vulnerabilidad, de un equipo que bajó incluso los brazos muy pronto en el partido, que bueno, que mostró muchas dudas, que venía arrastrando a lo mejor durante otros encuentros, y bueno, estas cosas siempre dejan entredicho a un entrenador que no hace mucho, pues nos parecía estupendo, ¿no? Creo que bueno, que son, no sé si los gajes del oficio o la dictadura de los resultados, pero está claro que ahora mismo Luismi pues se juega el puesto en los próximos encuentros, que como tú dices, no son sencillos, ¿no? Visita al siempre complicado campo del filial del Real Madrid, y lo peor de esto es que cuando empiezas a hablar de estas cosas, la verdad es que pocas veces acaban bien, ¿no? Creo que bueno, cuando se ponen entre dicho a un entrenador, normalmente pues acaba por ser cesado, y bueno, pues esperemos que no sea así, ¿no? Que el Pontevedra sea capaz de darle la vuelta a la situación, que el próximo día veamos una cara muy diferente a la que vimos el fin de semana pasado, y que bueno, que poco a poco vaya recuperando las buenas sensaciones, ¿no?, que todos queremos.
Por cierto, las cámaras, los medios gráficos y los periodistas que se daban cita en Pasarón para ese partido que culminó con esa goleada por parte del filial del Atlético de Madrid, consiguieron captar la imagen de la presidenta del Pontevedra, de Lupe Murillo, con cierta ironía, con cierto tono de enfado, pero con ironía, saludando a uno de los fondos de Pasarón, donde se estaba cantando al final del partido, pues lo típico de el Lupe vete ya, que ya se ha escuchado en otras situaciones. La suerte es que había alguien con ella en el palco que se acerca y amablemente le baja la mano, como haciéndole saber que lo que estaba haciendo en ese caso la presidenta del Pontevedra no era demasiado adecuado. Venimos, Antón, aparte de lo anotado, de un Coruxo 1, Oviedo Vetusta 0 y de un empate sin goles a domicilio. Siempre está bien sumar, habida cuenta de cómo ha arrancado la temporada para el Celta B, en este caso, frente al filial de Las Palmas.
Sí, creo que además, consolidando un poquito lo que se pedía a veces, ¿no?, en el filial, ¿no?, que sea capaz de competir fuera de casa, que sea capaz de hacerlo pues ante rivales que en segunda vez, pues como este caso, como las el filial de Las Palmas, ¿no?, que te exigen muchísimo, y bueno, era una de las carencias que tenía la temporada pasada, e incluso en momentos de esta le veíamos al filial olímpico, ¿no? Creo que necesita rearmarse a nivel defensivo, ser fuerte, porque arriba, bueno, el otro día lo pudo ver puerta, pero todos sabemos que tiene calidad suficiente como para, si deja la portería cero, ganar muchísimos partidos, ¿no? Entonces creo que después del varapalo de las últimas semanas, creo que era necesario eso, ¿no? Demostrar que el equipo es capaz de competir, que el equipo es capaz de dar la cara, y es el primer paso, ¿no?, para que el Celta B pues sea capaz de meterse cuanto antes en la zona media alta de la clasificación.
El próximo o los próximos partidos que tienen tanto Coruxo como Celta B, ambos van a jugar en la matinal del domingo a las 12 del mediodía, el Coruxo a domicilio en la cancha del Atlético de Madrid B, el Celta B va a jugar en Barreiro, va a recibir al Rayo Majadahonda. Y aprovechando que te tenemos al otro lado del teléfono, Antón, aprovecho para preguntarte por una situación que por lo menos es curiosa, esperemos que sea anecdótica. El Rápido de Bouzas, después de consumar su descenso al grupo gallego de la tercera división y después de este arranque de temporada muy flojo del equipo boucense, ahora mismo es penúltimo con tan solo 6 puntos.
Sí, creo que muchas veces sucede ese tipo de casos, ¿no? Cuando bajas de categoría, sobre todo cuando estás en una categoría que a lo mejor no te corresponde por infraestructura, por, bueno, por presupuesto, pues la vuelta a la tercera es difícil, ¿no? Hay un caso muy similar también en Somozas, ¿no? Que, bueno, que ahora también lo pasa mal para salvarse. Es mucho más difícil, pues, conseguir fichajes que el año pasado si tenías. Muchos jugadores, pues, son un escaparate en segunda B y no los consigue retener. Bueno, creo que el Rapio está en un proceso de adaptación a la nueva categoría, bueno, a las circunstancias que le tocan vivir ahora. Y lo importante en estos casos es no perder la calma, es bueno, asentarse cuanto antes en tercera, volver a ser el equipo que era en tercera, un equipo que bueno, que en los mejores años pues podía pelear por la fase de ascenso, en los otros pues tratar de salvarse cuanto antes y no perder el norte, ¿no? Que espero que así sea y que empiecen a ganar el partido cuanto antes, porque la competición se está metiendo muy apretada por la parte de abajo.
Esta es la próxima jornada también para los nuestros en tercera división: Estradense a Londres, Rápido de Bouzas Bergantiños, Racing Villalver Choco, Arzúa Pontellas y Payosaco Hierros. Arosa con el Choco, que es tercero con 16 puntos, quinto es el Arosa con 13, noveno el Pontellas con 9, decimocuarto el Estradense con 7, decimosexto el Alondras con 7 y penúltimo, como decimos, decimonoveno el Rápido de Bouzas con de momento tan solo 6 puntos. Antón Baldomir, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, un abrazo.
La Federación Internacional ha admitido su error y le ha concedido a Orlando Ortega la medalla de bronce, que era la Orlando. Posición.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Emocionado, muy contento, la verdad.
El próximo oro va a ser en Tokio y va a ser para el pueblo de España.
Aquí está con nosotros Saúl Míguez esta noche. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo, ¿eh? Te cambia la cara.
No, como eso es totalmente mentira. ¿Verdad que me dices, oye, que prefiero jugar? Como todo el mundo sabe.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados en el partidazo de COPE, cosas que no le cuentan a nadie.
Seguimos, 46 minutos por encima de las 3 de la tarde. No te despistes, estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y vamos a dar durante los próximos minutos buena cuenta de un partido que tenemos adelantado a la jornada del próximo fin de semana, que se disputa hoy con la presencia de un equipo gallego. Hablamos de la División de Honor Femenina de Balonmano. Hoy, jornada 4, insisto, partido adelantado, 8 de la tarde, Balonmano Porriño, Vera Vera. El entrenador del Balonmano Porriño es Isma Martínez. Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿los ánimos ya levantados después de lo sucedido, después del empate logrado en Tenerife el pasado fin de semana?
Sí, bueno, el empate en Tenerife es un buen punto, ¿no? Lo consideramos como tal, lo que pasa es que siendo como fue, pues creemos que nos debimos extraer los dos, pero una vez termina el partido te das cuenta que puntuar fuera es buenísimo y en una pista tan difícil. Entonces, bueno, sí, muy contentos y con muchas ganas para la tarde.
El partido de hoy complicado por muchas cosas. Imagino que el principal, solo por el nombre propio que tiene el rival, por el Vera Vera.
Sí, bueno, Vera Vera es claro favorito al título, lleva muchos años estando ahí arriba, ganando Copas de la Reina, ganando ligas, pero en nuestra casa nos tiene que dar igual quién venga, que tenemos que competir contra todos y tenemos que intentar que nos salgan puntos.
Como decimos nosotros habitualmente, mister, en tiempo de juego, hoy, frente al Vera Vera, desde las 8 de la tarde en el Municipal de Porriño, ¿firmas el empate?
Te lo firmo si tienen balón ellas para el último, para ganar, si no, no. Si estamos empatados y tienen balón para ganar, te lo firmo, si no, no.
¿Por dónde crees que se les puede hacer daño hoy?
Bueno, se les puede hacer daño, hay varios formas de que le podemos hacer daño. Tenemos que intentar ser eficaces de cara a portería, intentar no perder balones y que no sean capaces de hacer la transición. Luego creo que podemos hacerle daño a su 6-0 buscándole los emparejamientos que nos favorezcan y sobre todo no dejarles que se sientan cómodas, que no hagan gol fácil y que cada gol les cueste mucho. Yo creo que si hacemos eso vamos a estar en partido.
Llegan a este partido, insisto, jornada 4 como segundas clasificadas, solo por detrás de Rocasa Gran Canaria. Imagino que Vera Vera, al margen de lo que suceda hoy, un año más, como casi siempre durante las últimas temporadas, mister, candidatas a todo.
Sí, yo creo que Vera Vera y Rocasa han demostrado el fin de semana pasado que están un puntito por encima. Han ganado a rivales directos de una forma relativamente sencilla, relativamente fácil, y creo que han demostrado que están un puntito por encima. Pero bueno, a ver, vamos a intentar ponérselo difícil, vamos a intentar competir y que no le resulte tan sencillo.
La última, Isma, ¿qué valoración haces del arranque de tus chicas?
Pues mira, estamos muy contentos. Tuvimos muchísimos problemas en pretemporada, perdimos hasta 7 jugadoras así con golpes, fracturas de dedos, y la verdad que nos hemos repuesto bien, siempre buscando soluciones, nunca cayendo en la complacencia de escudarnos en nada, y mira, hemos sumado 3 puntos de 6, que con 2 partidos fuera de casa, contra rivales muy duros, y creo que el inicio ha sido muy bueno, y si lo refrendamos hoy con una victoria sería espléndido.
Solo me queda desearte a ti y a las chicas toda la suerte del mundo para el partido de esta tarde. Insisto, jornada 4, partido adelantado, Municipal de Porriño desde las 8, Balonmán Porriño, Vera Vera. Isma Martínez, entrenador, como siempre, gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Y sí, es miércoles, pero empezamos a poner ya la vista de nuestra forma o de nuestra manera particular en el próximo fin de semana. Porque es que este fin de semana, el próximo, va a arrancar el voleibol. Arranca el Vigo Voleibol y lo hace con un partido complicado. Si no recuerdo mal, sino que me corrija nuestro siguiente protagonista, sábado 7:30 de la tarde, frente a Albert Amirans, presidente del Vigo Volei, Guillermo Touza. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Santi.
Bueno, no me he equivocado, ¿no? Arrancamos este fin de semana.
No, para nada. No te equivocas, arrancamos este fin de semana. Una semana más tarde de lo normal, porque le cambiamos un partido a un equipo de Badajoz recién ascendido que viene a jugar el día 19 a Oleiros, a Boiro, perdón, y juega, eso el sábado, y juega el domingo con nosotros en Vigo, con lo que en un viaje, pues, se ahorra un desplazamiento desde Badajoz a Vigo, o a Galicia, con lo que, bueno, pues nosotros colaboramos en ese ahorro, porque otras veces, otros años, colaborarán ellos con nosotros.
Haciendo bueno aquello de hoy por ti, mañana por mí. Presidente, ¿con qué expectativas da comienzo la temporada para vosotros este año?
Bueno, pues para nosotros es una temporada muy ilusionante. Primero, porque acabamos de cumplir 50 años. Segundo, porque cuando en el mes de junio se nos iban algunos de los jugadores emblemáticos, entre comillas, que teníamos aquí en Vigo, pues a lo largo del verano empezamos a recuperar a un montón de jugadores de aquella campaña, de aquella promoción en la que el equipo se proclamó subcampeón de España juvenil. Y entonces, bueno, pues con esos jugadores que ahora mismo tienen entre 22 y 23 años, todos ellos, pues estamos recuperando pues a los que se habían ido con una beca Erasmus, a los que se habían ido a estudiar fuera de Vigo y terminaron su carrera, o la vienen a terminar a Vigo. Con lo que, bueno, pues en una temporada que perdíamos 3 jugadores, ganamos 6 de los anteriores, con lo que vamos a tener una plantilla amplia que nos va a dar a los técnicos mucha tranquilidad. Por eso, bueno, pues nos va a dar mucha ilusión pensar que podemos hacer más cosas de las que en principio teníamos previsto.
¿Y cuáles son los motivos, Guillermo, para que esos jugadores que en su día se marcharon, pues bien por estudios, bien por trabajo, que ahora hayan decidido volver? Imagino que también ha surtido efecto el efecto llamada, valga la redundancia.
Bueno, la verdad es que sí, porque hay que pensar que habíamos comenzado un trabajo intenso con 20 jugadores. De los 20 jugadores fueron quedando 12, 13, que fueron los que fueron al Campeonato de España. En el Campeonato de España se proclamaron subcampeones, además por 2 puntos perdieron la final contra uno de los equipos poderosos de la Liga Española, que era Teruel. Y lógicamente, bueno, pues esto ahora mismo, el que haya venido alguno de ellos hizo que los demás se sintiesen también convocados. Y bueno, y vienen pues unos a terminar su carrera, otros recién terminada, otros a reenganchar después del Erasmus que hicieron fuera de Vigo. Y lógicamente, bueno, pues nos estamos encontrando con una plantilla de 15 jugadores que hacía muchos años que no teníamos y que este año pues a lo mejor nos van a disfrutar de un voleibol muy interesante.
Plantilla competitiva, con mucha gente de la casa, que vuelve precisamente al Vigo Volley para una temporada, usted lo decía hace un momento, muy ilusionante por muchas cosas. La principal porque 50 años, Guillermo, no se cumplen todas las temporadas.
La verdad es que no, y menos un equipo de un deporte minoritario como es el voleibol. Y además son 50 años ininterrumpidos, 50 años seguidos, en donde pues tuvimos puesta la ilusión en el año del nacimiento, allá por el año 1969, y ahora mismo, cumpliendo 50 años, pues estamos viviendo y disfrutando fundamentalmente con el trabajo que se hace de cantera en nuestra ciudad. Es decir, que hay que pensar que todos los jugadores son de Vigo, de Vigo y sus alrededores, y entonces, lógicamente, pues disfrutar de una situación de este tipo yo creo que no es nada fácil y es todo una garantía y al mismo tiempo, bueno, el resultado del trabajo de base durante muchos años.
He leído también, creo que en la Voz de Galicia, si no recuerdo mal, a Sienes, a Penedo, al grupo de entrenadores,
sí,
del equipo senior masculino, hablar de que sería, cumpliendo este año precisamente el 50 aniversario del club, que sería un sueño conseguir el ascenso. Usted se imagina que, sobre todo este verano, también habrá soñado con esta posibilidad, ¿no?
Bueno, la verdad es que no, pues estábamos muy preocupados con los jugadores que tomaban la decisión de marcharse porque le ofrecen sueldos en otros sitios, en fin, los enganchan de otra manera y deciden marcharse. Yo, en fin, no me gusta que lo hagan así, pero lógicamente pues hay que dejarles vía libre porque ellos son los que tienen que decidir cuál es su futuro, y si ellos creen que su futuro es marcharse de Vigo, pues la verdad las puertas abiertas quedan. Pero eso por un lado, pero por otro lado, pues marcarnos como objetivo yo creo que sería excesivamente, o un optimismo excesivo. Yo creo que el dar un pasito más, el año pasado quedamos de sextos, en un grupo que lo formamos 12 equipos, estar en la mitad de la tabla es muy interesante, y si damos un pasito adelante y podemos estar entre los cuatro primeros al final de la temporada, pues mucho mejor. Lógicamente pensar en el ascenso, pero bueno, el trabajo está hecho para conseguir lo mejor, y yo creo que lo mejor lo están poniendo tanto los jugadores como los técnicos, y si ellos opinan eso, pues yo no voy a ser el que diga que no.
Y nosotros daremos buena cuenta, como cada temporada hacemos aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, de la campaña de la temporada que haga el Club Vigo Voleibol. Presidente Guillermo Touza, como siempre, gracias, suerte para esta temporada.
Un abrazo para vosotros, Santi, hasta luego.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Y antes de cerrar, por supuesto, damos buena cuenta de la presentación esta mañana en el centro en Vigo del Corte Inglés de la séptima carrera Vigo contra el cáncer. En esta edición va a haber una variación del recorrido, se va a celebrar el próximo 20 de octubre con dos modalidades de carrera, una de 5 kilómetros no competitiva en la que puede participar todo el mundo, hasta 5.000 participantes, está limitada, y una segunda carrera de 10 kilómetros cronometrada y con permiso. Esta mañana, como digo, ha sido presentada esta carrera Vigo contra el cáncer. Rosa Soliño, que es la presidenta de la asociación, nos explicaba el porqué del cambio del recorrido.
Hemos decidido alterar el circuito, no obstante la salida se realiza en el punto de siempre, en la explanada de Colla, donde se hace de forma habitual las fiestas de Colla, y continuará por la avenida Castelado hasta llegar a la avenida de Europa, donde está a la altura de la Fundación Sales, en la que se hará, pasada la Fundación Sales, unos 100 metros más o menos, un cambio de sentido, y dirigiremos otra vez de nuevo hasta Plaza de América, antes de la entrada al túnel. Y de esa manera volveríamos al punto de inicio, que es la explanada de Colla.
Carrera, como siempre, con fines benéficos. Dice Rosa Soliño, ¿a dónde va a parar la recaudación?
Comentaros que el 90% de lo que recaudemos de esta edición, el 10% de lo que recaudemos de esta edición, se va a destinar a realizar actividades como todos los años con los niños de oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro, quedando el 90% restante para el proyecto de investigación que se va a llevar a cabo con este año con Octopus.
Y la doctora Mónica Martínez explicaba precisamente qué consiste esto del proyecto Octopus.
Nuestro objetivo es intentar que de aquí a unos años, gracias a este y a otros estudios, cuando un paciente llega a la consulta, el oncólogo pueda tener una herramienta para predecir qué tratamiento es el más adecuado, puesto que además en el caso del cáncer de pulmón es el que presenta mayor índice de mortalidad en nuestro país. por lo que el tiempo corre en su contra de los pacientes, y dar un tratamiento inadecuado pues supone, tiene consecuencias fatales, ¿no? Y queremos anteponernos a eso.
Siempre que en la provincia de Pontevedra haya cualquier actividad o cualquier iniciativa que sea o que tenga la parte de atrás contra el cáncer, ahí va a estar Deportes Cope Pontevedra para echar una mano en la medida de nuestras posibilidades. Estamos a punto de alcanzar las 4, te quedas ahora con todo el equipo de la tarde, con la información y el entretenimiento. Mañana más a las 3:30, gracias como siempre, adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.